Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Volvemos con Conexión FAPA, como todas las semanas, la sección informativa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Y volvemos a recuperar esta conexión con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues aquí estoy ya bastante recuperada. Todavía no del todo, pero es que esto va poquito a poco. Pero aquí estamos para dar guerra y con mucha fuerza.
Eso está bien. Estábamos ahí a la expectativa de ver cuándo volvíamos a escucharte y tenerte entre nosotros. Y además hemos descubierto, ha sido un gran descubrimiento, esa vocación que Ziki, José Manuel Simancas, tiene para hacer algo de humor. Así que vamos a intentar explotarlo con una sección que le dé un poco de frescura y gracia a uno de los espacios que hacemos. Así que, Mari Carmen, vamos a seguir tú y bueno, Miguel en este momento no puede conectarse, pero vamos a seguir con esa conexión con la actualidad, con el comentario sobre las informaciones significativas para la Federación, para la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Creo que pese a tu convalecencia estos días atrás, sigues al tanto de estos encuentros de la Plataforma Regional y del Consejo de Plataformas por la Escuela Pública.
Sí, hemos estado reuniéndonos porque, bueno, desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública establecimos un calendario pues constante, continuado, de actuaciones, de reuniones. Y bueno, pues este mes también teníamos que volver a reunirnos pues para seguir haciendo una apuesta en común de las necesidades del sistema educativo madrileño y para seguir realizando diferentes acciones sostenidas en el tiempo. Entonces, bueno, la siguiente acción, tenemos todavía que confirmar fecha para el siguiente programa, te diré ya seguramente, en el cual pues vamos a realizar otra acción dirigida, bueno, te puedo a lo mejor adelantar un poco el tema es la formación profesional y bueno, la semana que viene os diremos más a fondo cuál va a ser esta actuación que de la plataforma regional vamos a trabajar, obviamente, en defensa de la formación profesional pública. Y por supuesto también tuvimos una reunión esta semana con el Consejo de Plataformas, ya que en la anterior la convocamos a principios de septiembre y bueno, había plataformas que aún estaban empezando a andar y aún no se habían podido reunir con los compañeros y compañeras de zona y entonces bueno, otros sí, ya estaban reunidos, pero como tenemos que escuchar a todos y a todas, hemos convocado otra segunda consejo de plataformas en el cual pues las plataformas que aún no se pudieron reunir pues nos contaron cosas específicas de su zona y luego bueno al final pues la puesta en común de todas ellas en las cuales pues coincidíamos en muchas de las preocupaciones que tenemos la comunidad educativa y una de ellas por eso además es la siguiente acción que es la de la falta de plazas de formación profesional y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Esta modalidad de estudios que en la Comunidad de Madrid pues hace falta mucha inversión, hace falta una buena planificación y sobre todo el dar las oportunidades a todos los solicitantes que se quedan fuera. Tenemos que recordar que se han quedado este año más de 20.000 solicitantes fuera de los grados, tanto medio como superior, de formación profesional en los centros públicos. Esos son muchos jóvenes que se han quedado fuera, desahuciados de manera involuntaria, sin quererlo, del sistema educativo. Y esto es un tema muy serio al cual hay que poner una solución, claro.
Porque además el futuro pasa por una cualificación, una formación. Europa nos pide precisamente que mejoremos la formación profesional. Pero oye, el argumento de la Comunidad de Madrid habla de 3.000 y muchas plazas que se han quedado sin cubrir. ¿Qué ocurre? Que no saben cuál es la demanda, que en realidad no tienen esa agilidad para entender cuáles son las necesidades de la educación en la Comunidad de Madrid.
Sí, además que eso es algo que también se deben replantear. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esas 3.000 supuestas plazas que han quedado sin cubrir? Porque tendrán que analizar el contexto también de la situación. Es decir, ¿qué ramas son las que se han quedado sin cubrir? ¿Por qué? ¿En qué zonas? Porque a lo mejor también hay gente de zona sur de Madrid, por poner un ejemplo, que estaría encantado de ver o de acudir a una de las plazas vacantes que han quedado, por ejemplo, en la sierra, pero no puede. Es inviable, ¿no? Esa comunicación, ese transporte diario para asistir. Entonces, claro, hay que ponerlo todo muy en contexto, hablar así de modo general, sin contextualizar realmente la situación, no es serio. Hay que ver por qué y, en todo caso, yo no anunciaría que han quedado 3.000 plazas vacantes sacando pecho. Yo me preocuparía. Diría, ¿cómo puede ser que se hayan quedado 20.000 solicitantes fuera y tenga 3.000 plazas sin cubrir? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí sucede algo.
Bueno, aunque se hubieran cubierto, es evidente que 17.000 estudiantes de formación profesional no deben quedarse en la calle. Así
claro.
que, aún
claro,
así, aún así.
Claro, aún así siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda.
Bueno, cambiamos de tema y pensando ya en el calendario del próximo mes, de que estamos ya en la recta final del trimestre, ¿va a haber encuentros de experiencias? Este año, con mascarilla, sin mascarilla, ¿lo tenéis ya preparado? ¿Qué sabéis? ¿Qué podéis decir para que las AMPA empiecen a prepararse?
Sí, os podemos adelantar que por fin sí va a haber encuentros de experiencias de AMPAs, si no sucede nada, porque no se puede dar nunca nada por sentado, pero si no sucede nada y continuamos como estamos ahora, habrá encuentros de experiencias de AMPAs el 27 de noviembre. Todavía os voy a ir adelantando poquito a poco dónde va a ser, cuáles van a ser los ponentes, para que estéis ahí con la intriga y luego acudáis. Entonces, bueno, lo que sí os puedo ir adelantando es que en los encuentros de experiencias de AMPAs es una tradición de la federación, es un acto muy emotivo en el cual también se realizan los homenajes a los compañeros y compañeras que han marchado de la federación. El curso pasado, debido a la pandemia, no hubo encuentro de experiencias, así que los homenajes, pues este año se han sumado los compañeros y compañeras de este curso más los del anterior. Entonces
Claro.
se realiza ese acto de homenaje, de despedida, que es muy emotivo siempre, que todos al final terminamos llorando, pero de emoción. Así que
Claro.
últimamente agradezco llorar de emoción y no de dolor, entonces estará muy bien el encuentro de experiencias. Y bueno, el tema de las AMPAs, porque ahí las protagonistas son, por supuesto, las AMPAs, nos hemos centrado, el concurso saltó en cuanto a un tema, y es que qué actividades habían realizado, cómo se habían organizado para potenciar la participación y su organización en el momento de pandemia. Algo que consideramos que hay que pues eso, hacer un reconocimiento a esas AMPAs que consiguieron durante la pandemia el sobrevivir, ¿no? Con, por decirlo de alguna manera, con todos los inconvenientes y con todo lo que supuso, pues, esos momentos tan, tan dramáticos, ¿no?
Pero
Entonces,
muy
bueno,
solidarias, porque pese a que las aulas estaban cerradas durante un periodo bastante largo, la solidaridad permitió que muchas niñas y niños siguieran comiendo, siguieran teniendo conexión con sus maestras y maestros y bueno, han sido esenciales e incluso pudieran después salir a la calle tras Filomena.
Sí, la verdad es que las ampas, yo, vamos, me siento muy orgullosa del movimiento asociativo de madres y padres, porque siempre que sucede algo, la verdad es que dan la cara y trabajan incluso ofreciendo más soluciones que muchas veces a lo mejor la misma administración, ¿no? Que deberían serlo. Incluso ahora también está pasando con los compañeros de La Palma, en el cual estamos viendo a ampas volcadas para ayudar precisamente en esta situación tan dramática que están pasando. Y durante la pandemia pues sucedió lo mismo. Al final fueron familias ayudando a familias y de esa manera pues se consiguió sacar del atolladero a muchas familias que estaban en una situación bastante complicada. Entonces, bueno, el concurso de experiencias gira en torno a este tema. Tenemos, bueno, ahora la comisión que tenemos de valoración de los proyectos tiene que deliberar y ver en detalle todos los proyectos que han llegado, porque ya se cerró la fecha de entrega. Ahora hay que valorar todos los proyectos y, bueno, elegir a los tres finalistas. Y ese día, el mismo día de las experiencias de AMPAs, pues será el día en el cual ellos expondrán los tres finalistas y se sabrá pues quién quedó en primer lugar, segundo y tercero. Y también en el encuentro de experiencias, también muy importante, daremos los premios a todos los niños, niñas y jóvenes que han presentado en el concurso de dibujo y fotografía de la FAPA sus trabajos. Entonces, ese día entregaremos los premios también. Y bueno,
La
va a
semana
ser un...
pasada le preguntamos a Ziki con intención de que nos adelantara algo, pero oye, los mantenéis ahí en férreo secreto.
Claro, esto es súper top secret. Hay que valorarlo ahora, está el jurado, tiene que valorar y bueno, el día de lo se publicarán porque se tiene que publicar y el día de encuentro de experiencias pues será la entrega de premios. Y la verdad es que nos emociona mucho porque han llegado muchísimos trabajos y todos y cada uno de ellos pues tienen un valor por el simple hecho de haberse esforzado en hacer ese trabajo y en haberlo enviado a la FAPA. Nosotros estaremos infinitamente agradecidos. Y es muy bonito, ¿no? Ver los dibujos, las fotografías, cómo, pues eso, ves un dibujo de secundaria y ves lo que se han esforzado en hacer el dibujo y el tema, que eran los derechos del niño, dos en concreto, y en infantil igual, o sea, muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, es la segunda edición que hacemos de estos premios y seguramente será continuista porque es algo que nos gusta y sobre todo que les gusta a las AMPAs, porque lo estamos viendo, ¿no? En la respuesta. Y bueno,
Habrá
y
que
los otros...
esperar al 27 de noviembre
Sí,
para que vengan también a Radio Zapa, porque bueno, vamos a hacer una entrevista, haremos una entrevista, ¿te parece? A los dibujos y a las fotografías ganadoras y bueno, aunque sea en chiquitito, lo pondremos con la difusión del programa, si estáis de acuerdo, ¿vale?
sí, yo entiendo que sí, no habrá ningún problema. Y bueno, y luego ya pues habrá también dos ponencias, porque bueno, esta jornada se prolonga durante todo el día, desde primera hora de la mañana, se hacen la inauguración, los homenajes, luego hay un café y luego hay dos ponencias, que esas ponencias ya os la iré diciendo más, porque ya os he dado mucha información, ¿eh? Si es que me tiráis de
Bueno,
la lengua siempre.
bien, bien. Esperemos que, pero la próxima semana más, por supuesto.
La próxima semana vemos el segundo capítulo. Y bueno, y luego pues estamos viendo a ver de qué manera organizar también la parte de al mediodía y bueno, y luego por la tarde pues son la entrega de premios de AMPAs y de dibujo, fotografía y bueno, y alguna cosilla más que ya os iré adelantando.
Bueno, las inscripciones a lo mejor todavía es un poco pronto. Pero supongo que a través de info@fapagenerdelosrios.org se podrán hacer.
Sí,
Vamos a, si te parece, Mari Carmen, a pasar a algunos temas de actualidad mediática, ¿no? Más que otra cosa, pero desde la perspectiva de la FAPA. Mari Carmen, esta semana ya hemos visto qué pasaba con lo de poder quitarse las mascarillas en los recreos. ¿Qué noticias os ha llegado? ¿Ha habido seguimiento? ¿Ha habido problemas? ¿Estaban preocupadas las AMPA?
Pues a ver, esto al final ha quedado en nada, porque fue un anuncio a bombo y platillo sin tener en cuenta pues la legislación vigente. Es decir, no se puede decir alegremente se quitan las mascarillas en los recreos. Es que hay que cumplir la ley, y la ley ahora mismo que está vigente establece que en exteriores se debe garantizar una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros para poder realizar esa retirada de mascarilla. Entonces, no es responsable hacer este tipo de declaraciones así ante los medios de comunicación, que enseguida se hicieron eco y se estuvo difundiendo en todos los canales de televisión, de radio, de prensa escrita, internet. Claro, esto llega a las familias y te genera confusión porque no entiendes. Claro, los centros, las familias preguntaron, llamaron a la federación corriendo y los centros educativos llamaron también algunos a la federación, por cierto, y otros pues emitieron circulares, además anexando la legislación vigente y diciendo que no podían garantizar esa distancia de seguridad y que independientemente de lo que hubiera dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que los niños en los recreos tenían que llevar la mascarilla, que era de uso obligatorio. Y yo entiendo que todos estamos muy cansados, porque todos estamos muy cansados de las mascarillas, y claro, se da la incoherencia de el levantamiento de restricciones en sitios como discotecas, los bares, y cada vez parece que se utilizan distintas varas de medir para los centros educativos, pero ahora mismo la legislación lo que nos indica es eso. Entonces no se puede hacer un anuncio de algo que se salta a la ley. Y en todo caso, estamos diciendo y consideramos que en el caso de que se pudiera, que no lo es, pero en el caso de que se pudiera quitar las mascarillas en los espacios al aire libre y que se pudiera garantizar esa distancia de seguridad de 1,5 metros, pues que nosotros consideramos que debe ir acompañadas este tipo de acciones también de otro tipo de acciones de prevención y de control, sobre todo. Es decir, cosas que no se están haciendo ahora, como puede ser el realizar una PCR al alumnado que es un contacto estrecho de un positivo. Eso no se está haciendo, y eso es una medida de control que es muy importante, porque de otra manera lo que se hace, si es un contacto estrecho, es confinarle en su casa, meterle en casa durante 10 días, pero hazle una prueba, hazle en 48 horas, claro. 24 horas, le haces una PCR. Y entonces ya no tienes por qué estar confinando niños constantemente porque han sido un contacto estrecho, cuando la solución quizá pueda ser hacer una PCR. Ahora mismo este curso en Alemania, ya el curso pasado se hacían PCRs a los niños en los centros educativos, que no estoy diciendo que se replique aquí literal en España, pero por poner otro ejemplo, en Alemania, en este curso que ha iniciado, en los mismos centros educativos, a los niños y las niñas les realizan 3 PCRs a la semana. 3. A lo mejor tampoco hay que ser tan exagerado, ni ir de un extremo a otro, pero que tenemos otro tipo también de experiencias. Entonces, bueno, en este caso, pues lo que pedimos es que se tenga en cuenta, al menos que sería interesante, importante, el mantener una, el establecer una medida de control que ahora no existe, pues como pueda ser esta.
Mari Carmen, estamos ya sin tiempo y teníamos 3 temas anotados que son muy importantes, pero te vamos a pedir que sean telegráficos, casi. Excursiones ornitológicas.
Vale, estamos realizando excursiones con aves y las estamos realizando durante fines de semana. Las AMPAs que están federadas, que lo están solicitando, están muy contentas y os animamos a participar. Las siguientes serán el 13 de noviembre en el Parque Lineal de Palomeras, en el Puente de Vallecas. El 14 de noviembre en los parques de La Ventilla y Rodríguez Sahagún en Tetuán. El 21 de noviembre en el Parque de las Presillas en Alcorcón. El 28 de noviembre en el entorno Meaques de Retamares en Colonia Jardín. Estas son las que tenemos previstas para noviembre. Hay más detalles en los correos electrónicos que se han enviado a las AMPAs federadas. Si hay alguien, alguna familia que esté interesada, que se ponga en contacto con su AMPA y su AMPA que nos escriba un correo a apoyo@fapaginerdelosrios.org. Y ahí pues...
apoyo@fapaginerdelosrios.org. Vale, este correo no lo tenía anotado. Siguiente, CEAPA, hay asamblea, hay algo en Murcia, cuéntanos, breve también.
Vale, tenemos una asamblea prevista, además con jornada de formación en Murcia, el fin de semana del 13 de noviembre. Están los compañeros de Murcia preparándolo con mucha ilusión. Y bueno, el tema central de la formación en el cual en torno gira es la coeducación, un tema muy importante. Y además un sitio también muy importante, como puede ser Murcia, para poder dar esta formación y que la gente entienda qué es la coeducación y qué se hace y qué se puede hacer. Entonces, bueno, también tenemos asamblea y ahí estaremos en Murcia.
Perfecto. El último tema, que nos tenemos que ir ya, ILP. Esa ILP que estaba apoyando la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ¿por dónde iba y cómo está?
La ILP de Murcia ya llegaba a su tramo final. Pidieron incluso una prórroga, pero bueno, a la hora de las votaciones hubo un Partido Popular, en concreto, el Partido Popular, perdón, en concreto, que votó en contra. Entonces, bueno, como no se sabía bien si al final se prorrogaba, si no, bueno, total, que han recogido ya todas las firmas que tenían repartidas por toda España y nos han mandado hoy un mensaje que os lo leo literal, que es muy cortito y que nos ha emocionado. Y es, amigos y defensores del Mar Menores, os damos la gran noticia de que entre todos y todas entregamos en este momento en la Junta Electoral Central 640.000 firmas que hemos conseguido, cada una recogida con esfuerzo, cariño y dedicación. Gracias a todos.
Bueno, es un esto merece un aplauso, desde luego. Sí. Qué enorme esfuerzo. Y no es cosa baladí con rellenar una iniciativa legislativa popular. Esperemos que los representantes de la ciudadanía no lo metan en un cajón y que respeten a la ciudadanía y que respeten el futuro, en definitiva. Pues, Mari Carmen, nos alegra muchísimo haberte tenido de nuevo aquí, verte más restablecida, y cuídate de todas formas mucho, ¿eh? No te lances ahora a lo loco, a cantar, a bailar y esas cosas, despacito.
No, hay que cuidarse, que en otra de estas no me quiero ver. Y todos, os lanzo el mensaje, hay que cuidarse.
Exactamente, aprender a cuidarse. Un beso muy grande y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, un beso.
Pues antes de pasar a la siguiente sección, os vamos a dejar con una banda sonora que todo el mundo va a reconocer. Estamos con Pesadilla antes de Navidad, esa película que... Bueno, pues reivindica ese Halloween al que unos adoran y otros pues deploran. Así que cada cual se ponga en el lado que prefiera estar. The Nightmare Before Christmas. This is Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Down that corner man hiding in the trash can, something's waiting at a punch and pound. Hey, this is Halloween!
Red and black!
It's bloody green!
Aren't you scared?
Well, that's just fine!
Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice! Ride with the moon in the dead of night!
Everybody scream! Everybody scream!
In our town of Halloween,
I am the clown with the tearaway face!
Here in a flash and bother the trace!
I am the who in the cold, who
was there.
The shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Hello, goblins everywhere, life's no fun without a good scare.
That's our job,
but we're not mean,
in our town of Halloween.
In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hails you the pumpkin king.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Call home, everyone hail to the pumpkin song.
Junto a nos lleva de nuevo, que ya hacía tiempo y ya iba siendo hora, hasta Arganzuela Centro, a la delegación de Arganzuela Centro. Y como la última vez, estamos de nuevo con Manuel Díaz. Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Encantado de reencontrarnos.
Sí, sí, hacía mucho y creo que la última vez nos vimos en los estudios de Radio Enlace, desde donde se produce este programa, pero después con la pandemia y demás, pues hemos estado muy lejos, ¿no? Sin embargo, entiendo que en tu zona, la tuya era Centro o Arganzuela, porque como van de la mano.
Bueno, nosotros en realidad somos un grupo bastante amplio. Tenemos la particularidad de que somos población de Arganzuela, pero nuestro centro, valga la redundancia, está en el distrito Centro.
Ajá.
Lo cual nos movemos ahí un poco en la ambivalencia. Nos afectan un poco cosas de un distrito, cosas de otro.
El IES Cervantes, ¿no? Es el donde IES estabas. Cervantes.
Sí, justo. El IES Cervantes está justo en el límite del distrito Centro. Una parte de la glorieta es Centro, otra parte de la glorieta es Arganzuela. Entonces, buena parte de la población, del alumnado del instituto, proviene de colegios del distrito de Arganzuela y, por lo tanto, es población de Arganzuela.
Es un instituto simbólico porque es de esas construcciones de la época de... Bueno, pues de la República y que está pues muy relacionado con el movimiento de renovación pedagógica que hubo en ese renacimiento, prácticamente podría llamarse así, de principios del siglo XX.
Sí, efectivamente, es un edificio histórico, de hecho además está considerado histórico por la Comunidad de Madrid y antes del Instituto Cervantes efectivamente albergó instalaciones de la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela. Creo que también fue escuela de veterinaria, en fin, es un edificio que tiene ya historia.
Uh-huh. Mucha solera y bueno, también complicaciones entiendo porque monumentos, edificios históricos, la accesibilidad no es nada fácil porque hay que respetar las infraestructuras. ¿Cómo está en eso tu centro?
Bueno, pues este centro, imagino que como todos los centros o casi todos los centros históricos o ya con bastantes años a cuestas, tienen serios problemas de accesibilidad. De hecho, el Instituto Cervantes, el IES Cervantes, tiene pendiente pasar la ITE, que también es obligatoria para los centros públicos, y la tiene paralizada precisamente porque para poderla superar necesita realizar obras de accesibilidad. Y como la Comunidad de Madrid no libera presupuesto para estas obras, pues no se pasa a la ITE. El instituto además es muy curioso, pero cuando hay un alumno que se parte una pierna, hay que
¿Qué hacen?
cambiar cambian a varios grupos de ubicación, porque si el alumno está en una segunda planta o hasta en una tercera que hay en el edificio anexo, como no puede subir hasta esa planta, toda su clase baja a la planta baja y entonces hay uno o dos grupos que hay que moverlos y desplazarlos completos para poder facilitar el que ese alumno pueda seguir yendo a clase. O sea, es una cosa bastante surrealista.
No había oído nada similar nunca respecto a ningún centro, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo llevan los chavales? Encantados, ¿no? De ese movimiento de sillas y de cambio de perspectiva de un aula a otra, ¿no?
Sí, bueno, yo supongo que los chavales lo llevan mejor que nosotros, que las familias. Nosotros que lo vemos desde fuera, ellos, pues todo lo que sea movimiento les viene bien, a nosotros lo vemos bastante absurdo, sobre todo porque realmente es tan fácil como facilitar la instalación de un ascensor, que casi todos los que vivimos en edificios antiguos lo estamos instalando de una u otra manera y tampoco es tan complicado. O cómo hacer unas rampas en los accesos, que tampoco parece una cosa complicada. Pero bueno, efectivamente, como dices, ahí entran factores de conservación del edificio y sobre todo entra el dinero que tiene que gastarse la Comunidad de Madrid en hacer esas obras y que parece que no le llega.
Bueno, pues es un tema que, tratándose de un edificio histórico, tendría que resolverse, sobre todo porque si no se resuelve, estamos ya no con la eventualidad de una pierna que haya tenido pues una luxación o una rotura, sino con una discriminación de una parte de la sociedad a la que se le veta el poder acceder a un centro que a lo mejor está al lado de su casa. Ese tipo de
Sí,
cuestiones. Pues
efectivamente.
cuéntanos un poco de la delegación, de cómo va el ritmo, justo porque mantener una delegación o que se mantenga una delegación es que se mantengan las comunicaciones. Y hemos tenido una época que ha sido un auténtico, no sé, una prueba de obstáculos con la pandemia, con la nevada, con las limitaciones, con las mascarillas. ¿Seguís como delegación?
Sí, bueno, como tú bien dices, la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha aislado a todos, nos ha mantenido a todos encerrados, no solo durante el periodo de confinamiento, sino que incluso después, pues evidentemente las dificultades para reunirnos, por ejemplo, pues han hecho que nos viéramos con menos asiduidad de la que nos hubiera gustado. Y de hecho, bueno, la mayor parte de las reuniones evidentemente no han sido presenciales. Afortunadamente, las nuevas tecnologías nos han permitido mantener un cierto contacto. Lo que pasa es que es un contacto que ni el contacto en sí es tan productivo, tan efectivo y tan fluido como nos gustaría, ni además luego nos permite desarrollar tareas de la manera en que hubieran debido desarrollarse. A esto le sumamos, bueno, pues que también las ampas se han visto muy tocadas con este confinamiento, tanto por lo que estamos diciendo como porque su propia actividad, que consiste en estar en los centros, que consiste en desarrollar actividades con los chicos, con las familias, pues no se ha podido desarrollar, con lo cual, bueno, pues también digamos que un poco la cantera prescindible de cualquier delegación, pues también se ha visto afectada. Así que, bueno, estamos intentando superar el periodo este, intentando reencontrarnos un poco en lo físico, en lo presencial. Y bueno, ahora estamos un poco en un impasse, ya te digo, intentando también buscar cantera y buscar renovación, porque somos una delegación y la junta directiva lleva, bueno, de hecho estamos ya prorrogados, debíamos haber renovado hace ya prácticamente un año y aquí seguimos.
Bueno, pues esperemos que así sea, pero como bien dices, las actividades son algo que genera ese acercamiento y por tanto lo que llamabas cantera, ¿no? Ha habido zonas en las que esas actividades, además de la época de la pues en la que no se ha podido ir a los centros, pero después ha habido zonas en las que no han querido las autoridades que las AMPAs desarrollen su actividad. Incluso algunas, me estoy acordando ahora de Ángela de San Sebastián de los Reyes, que nos hablaban de cómo le estaban cediendo a clubes deportivos espacios que venían utilizando para el desarrollo de determinadas actividades deportivas, físicas, lúdicas, las AMPAs. Estaban de algún modo cercenando también esa participación. No sé si vosotros habéis tenido algún tipo de problema con esas reticencias o esa censura.
Sí, bueno, ahora que mencionas la cuestión de Ángeles, de San Sebastián de los Reyes, también decir que no solo se le estaban cediendo espacios que no se cedían a las AMPAs a clubes privados, sino que además las propias exigencias que se estaban haciendo a esos clubes en cuanto a protocolos COVID eran mucho más laxas de las que se imponían o se imponen a las propias AMPAs. Grupos que no se podía, que no pueden formar las AMPAs, sí que podían formar los clubes, algo que no tiene mucho sentido en el mismo espacio. En nuestro caso, además, se añade el que ya desde antes de la pandemia, específicamente la Junta Municipal de Arganzuela, al amparo del decreto de cesión de espacios de la Comunidad de Madrid, pues estaba poniendo todas las dificultades habidas y por haber, además con una interpretación sui generis del propio decreto, para el desarrollo de actividades de las AMPAs, dificultándoselo muchísimo, haciéndolo en algunos casos prácticamente imposible. Y yo, al hilo además de que has mencionado que esto también ha pasado en San Sebastián de los Reyes, de una u otra manera, y que no solo está pasando aquí en San Sebastián de los Reyes, sino en muchos distritos de la Ciudad de Madrid y en muchos pueblos de la comunidad, históricamente además venimos viendo desde hace ya bastantes años cómo el desarrollo de las actividades extraescolares se nos está dificultando a las AMPAs, se nos está poniendo cada vez más trabas, cada vez más dificultades, cada vez más problemas. Y queremos entender, o entendemos, que hay un claro objetivo. Todos sabemos que la principal línea de flotación de las AMPAs son sus actividades extraescolares y que si eliminamos o dificultamos las actividades extraescolares de las AMPAs, debilitamos a las AMPAs. Y pues, yo estoy convencido de que hay una estrategia de debilitamiento de las AMPAs a través de forzar el que dejen de hacer actividades extraescolares.
Yo he oído comentar a veces que en el fondo la actividad de las AMPAs no tendría que ser la promoción de actividades extraescolares, culturales y demás, sino las que estaban directamente relacionadas con la educación, participación en el consejo escolar y, digamos, esa aportación que desde las familias tiene que haber en la educación, tanto de centros de infantil, primaria, como incluso de secundaria, pese a que en eso a veces el profesorado es reticente. Y por tanto decían, ojalá no tuviéramos que hacer actividades extraescolares, porque ya el ayuntamiento y también la Comunidad de Madrid, que tiene competencias en educación, tendrían las suficientes ofertas formales, no formales, de educación, de divertimento, de deporte, que es lo que tendría que ser. No es el caso, ¿verdad? No se promueve mucho desde la Junta Municipal
No es el caso. De hecho, además, ni siquiera nos hemos llegado a reunir con la Junta Municipal, con la concejala, no hay contactos con... Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que efectivamente muchas veces se nos considera las AMPAs y nos quejamos con razón de ello como proveedoras de servicios de conciliación, y las AMPAs deberíamos o debemos ser mucho más. Eso es, digamos, que lo accesorio. Lo fundamental es que somos la herramienta de participación y de intervención de las familias en la educación de nuestros hijos, que es que no nos olvidemos que todo esto es la educación de nuestros hijos. En ese sentido, efectivamente, pues es muy interesante lo que planteas, de que ojalá las actividades extraescolares, la conciliación, se hicieran cargo las administraciones y nosotros nos hiciéramos cargo de lo que realmente nos compete, que es el intervenir o el participar en la gestión de los centros y de la educación. Lo que pasa es que al mismo tiempo que se nos está impidiendo o se nos está dificultando hacer actividades extraescolares, también se nos está dificultando la participación. Vale, tú bien lo has dicho, que los profesores de secundaria son más reacios a que las AMPAs intervengamos y estemos presentes en los centros, pero en realidad son más reacios porque nos necesitan menos. En primaria nos necesitan más porque les proveemos de esos servicios y les solventamos algunas dificultades. En secundaria ellos consideran que no hacemos ese papel y que por lo tanto no deberíamos estar porque no debemos intervenir en su trabajo. Y en la Junta Municipal, evidentemente. O sea, yo creo que la administración no tiene ningún interés en fomentar la participación de las familias ni en que las familias perciban que hay una herramienta que les permite llegar hasta, tú bien lo has dicho, los consejos escolares, que son el órgano superior de decisión dentro de cada centro educativo. Ya vemos además que juegan ahí un poco con si son decisorios, si no son decisorios, si son solamente consultivos. Al final, bueno, el papel de las familias es el que es, de una manera u otra no ha cambiado tampoco demasiado, pero es verdad que deberíamos ir un poco más en esa línea. Y obligar a las administraciones a permitirnos y a incluso a fomentar ese papel que no les gusta.
Pues vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel, que se incorpora ahora al programa y que yo tengo la impresión de que todavía está en tránsito. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy saliendo del medio de Madrid en el coche y bueno, pero aquí estoy.
Pues estamos hablando con la delegación de Arganzuela Centro. Y podrías haber hecho directamente tú la entrevista a Manuel Díaz, que está hoy con nosotros para hablar un poco de esa zona y de los problemas y la dinámica. Y no solo hay que hablar de problemas, pero en fin, que sin darnos cuenta nos metemos en los problemas. Espero que no tengas dificultad con lo del acceso a la zona centro, ¿no? Que fue un tema que, ¿verdad?, Manuel nos ocupó tiempo A, y ya desde principios de este año ya ha quedado resuelto por sentencia.
Sí, bueno, yo hoy la verdad es que no he tenido muchas complicaciones para entrar. Si bien había una manifestación, que bueno, no sé, me ha impedido un poco, pero bueno, que no ha sido óbice para poder llegar a buen puerto.
Le preguntaba a Manuel por ese tema. ¿Habéis seguido luchando con la sentencia? ¿Ya quedó resuelto, visto para sentencia?
Bueno, con la sentencia, no sé si causa directa o no causa directa, pero bueno, todos estamos oyendo estos días la radio. Todos estamos oyendo los problemas que está habiendo con el tráfico en Madrid. Todos estamos oyendo las soluciones imaginativas que este ayuntamiento quiere dar al problema del tráfico. Y bueno, yo mencionar que uno de los accesos casi directos o varios accesos directos a Madrid Central pasan por el distrito de Arganzuela. Madrid Central afecta al distrito centro y los accesos, muchos de ellos, al distrito de Arganzuela. Con lo cual estamos sufriendo directamente, y cuando digo sufriendo es sufrir, las consecuencias. Entendemos que hay otras razones que lo justifiquen, el incremento de tráfico, pero desde luego la política de este ayuntamiento de fomentar el uso del transporte privado, de defender el transporte privado por encima de todo, de defender la libertad de que cada uno contamine con su coche y tal, pues desde luego también están ayudando a crearnos o a incrementar este problema que tenemos en ambos distritos, en centro porque es centro y en Arganzuela porque es zona de paso hacia centro.
En vuestra zona, yo no sé si, porque se habla de que el centro se va quedando viejo, que hay menos niños y por tanto pues a lo mejor problemas de guarderías no hay. No es como en zonas de nueva construcción. ¿Es así o es un tópico? Ahí.
Lógicamente el distrito de Arganzuela es un distrito muy grande, el de centro también, y los dos pues ya ni te cuento. Y es verdad que hay una variedad importante y una diferencia significativa entre ambos distritos. El distrito centro es verdad que es un distrito que reduce su población por razones que todos conocemos, que además su población se va quedando un poco más envejecida y que algunos centros es verdad pues que van perdiendo alumnado. El distrito de Arganzuela es todo lo contrario, es un distrito que está creciendo muchísimo en población, que ahora mismo se está edificando muchísimo en la zona de Méndez Álvaro, que la zona que se conoce como la zona de los metales, que es próxima a Legazpi, ha crecido también muchísimo en los últimos 20 años, sigue todavía recibiendo mucha población. Todo eso hace que vaya habiendo cada vez más niños en edad de escolaridad. En el distrito de Arganzuela sabemos que en los últimos años, año tras año, hay unas 250, 300, entre 250 y 350 plazas, solicitudes de plaza en educación infantil pública que no se pueden cubrir porque no hay oferta de plazas. ¿Cómo se están cubriendo estas plazas? Pues tenemos un colegio línea 3 que está convertido en un línea 5, tenemos un línea 4 que debería ser línea 3 porque está masificado, tenemos aulas adicionales, tenemos, en fin, el propio instituto donde estudia mi hija, que es un distrito, como decía antes, que es de centro, pero que recibe mucha población de Arganzuela, es un distrito, es un centro que con todas las dificultades que tienen los centros antiguos, pues está súper masificado. No cabe un alfiler, de hecho, además, no podemos hacer actividades extraescolares porque no hay espacio para hacerlas. Entonces, frente a eso, ¿qué nos encontramos? Pues que todo lo que se ha construido en los últimos años es un centro de educación secundaria en un extremo del distrito que lleva 4 o 5 cursos funcionando, que todavía no está terminado porque va por fases, creo que están a punto de terminar la segunda, que está echando al alumnado cuando llega a bachillerato fuera del distrito porque tampoco tiene plazas de bachillerato. En fin, es todo un poco una sinrazón en un distrito que, insisto, no solo ha crecido mucho en los últimos años, sino que aún sigue creciendo y va a crecer más en los próximos, sin previsión de que se construya nada. De hecho, bueno, no sé si quieres que te lo comente ahora, te lo comento luego. Tenemos unos espacios dotacionales donde históricamente estamos solicitando un instituto para el distrito, estamos solicitando plazas de FP. En todo el distrito de Arganzuela solo hay un instituto que oferte plazas de FP. De hecho, solo hay 2 institutos, con lo cual la media es 1 de cada 2 distritos oferta plazas de FP. Un distrito que puede tener una población como la de Soria, con solo 2 institutos y solo uno de ellos que oferte plazas de FP. Con lo cual es una demanda también histórica del distrito, demanda histórica de más escuelas infantiles que no hay, de centros de primaria, de infantil y primaria, que, como os digo, sabemos, tenemos cuantificadas las plazas que van faltando curso tras curso, y frente a eso hay unos espacios públicos, espacios que hace 30 años que están calificados como espacio dotacional, como terrenos dotacionales, donde nunca ha habido voluntad de hacer nada y que ahora nos encontramos que se alquilan a una empresa privada para que monte allí un centro de espectáculos sin visos de que se vayan a ir y sin visos de que esos terrenos, que es donde debería ir ubicado todas estas dotaciones que estamos diciendo y más que necesita el distrito, se vayan a construir ni en breve, ni a medio plazo, ni nos tememos que a largo plazo tampoco.
Eso me suena, ¿eh? En nuestra zona aquí en Hortaleza hay también algo similar, ¿eh? Estamos, hay una movilización lógica y una indignación por precisamente un espacio, un terreno que iba a ser para una biblioteca y ahora se iba a convertir en un macro parking y también por un terreno que iba a ser para un instituto de formación profesional que para una población de 180.000 habitantes solo hay 2 institutos de formación profesional y porque uno de ellos ha sido el resultado de cerrar prácticamente una oferta de ESO a unos barrios que necesitaban la proximidad del centro, ¿no? Y bueno, pues una pirámide maya o lo que se vaya a construir se ha levantado pues de aquella manera y ahora pues esos terrenos pues son parte de una disputa entre el vecindario que quiere su centro educativo y bueno, pues una empresa privada que no sé, encabeza a un famoso músico.
Sí, bueno, famoso por ser músico y famoso por ser amigo de alguna política con cierta influencia.
Sí, efectivamente. O sea, que estáis en una situación similar, es lo que se llama Espacio Delicias, ¿no?
Espacio Ibercaja Delicias, que también hay que decir que, bueno, ahí hay una caja de ahorros, que creo que sigue siendo caja de ahorros, que debería estar velando por la ciudadanía, que es el objetivo de una caja de ahorros, pero que está ahí invirtiendo en un espacio privado. En perjuicio de los vecinos, porque independientemente de las molestias que pueda causar, es lo que os digo, hay unas demandas vecinales no solo justas sino ilegítimas, sino que además es lo para lo que están calificados esos terrenos y para lo que deberían haberse, porque hace ya 30 años que lleva esa calificación, 30, 20 años por lo menos que se lleva pidiendo el instituto. Entendemos que efectivamente ahí pues el gobierno municipal, y no solo el gobierno municipal, Adif no es municipal y bueno, pues también está haciendo un uso privativo de esos terrenos, entiende la ciudad de una manera que va en contra desde mi punto de vista de lo que debe de ser una ciudad para los ciudadanos. Tú lo has dicho, los centros educativos tienen que ser próximos a los alumnos, tienen que ser centros de proximidad y pues ahora mismo buena parte del alumnado del distrito de Arganzuela específicamente está saliendo fuera del distrito a estudiar la secundaria. Estamos hablando de niños de 12 años.
Ya. Tremendo, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final. No sé si ha salido Miguel del distrito centro. Estás camino de la siguiente... De tu sección, Sí,
sí. Estoy por la calle de Manuel Becerra y bueno, sí.
Ya ha salido, bueno. Tiempo. ¿Te da tiempo hoy a hacer tu sección?
Sí. Ahora os la presento.
Muy bien, pues entonces continuamos contigo ahora y nos despedimos de Manuel Díaz, de la delegación de Arganzuela Centro, alguien que dedica más esfuerzo y tiempo del que seguramente tenga realmente y que está dispuesto a recibirnos siempre que le hemos llamado. Así que te lo agradecemos enormemente, Manuel. Y mucho ánimo.
Yo os agradezco a vosotros que nos deis este espacio para contar un poco cosas de asociaciones.
Muy bien, pues tranquila. Seguiremos en contacto a ver si se cumplen estos deseos de espacios públicos para lo público y la educación como prioritaria. Un abrazo.
Muchas gracias y igualmente un abrazo para ambos y para todos.
Un abrazo.
Saludo.
Adiós. La entrevista de Miguel Navarro.
Hoy voy a leer un poema de Jorge Luis Borges titulado A quien está leyéndome, que aunque no tenga relación como tal con la festividad de Halloween o el Día de Todos los Santos, creo que nos da a entender una gran verdad, que es la fugacidad de la vida y el recuerdo de que todos morimos. Así que allá vamos. A quien está leyéndome, de Jorge Luis Borges. Eres invulnerable. ¿No te han dado los números que rigen tu destino certidumbre de polvo? ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río en cuyo espejo Heráclito vio el símbolo de su fugacidad? te espera el mármol que no leerás. En él ya están escritos la fecha, la ciudad y el epitafio. Sueños del tiempo son también los otros. No firme bronce ni acendrado oro. El universo es, como tú, Proteo. Sombra, irás a la sombra que te aguarda, fatal en el confín de tu jornada. Piensa que de algún modo ya estás muerto.
Hasta aquí hemos llegado, la próxima semana será más cortita, tenemos un día festivo y estamos en unas fiestas que para algunos son de dolor, de recuerdo y para otros suponen otros significados nuevos, ni mejores ni peores seguramente. Algunos los llaman Halloween, otros Todos los Santos y Difuntos y nosotros creemos en una continuidad entre la vida y la muerte, entre lo que es el paso de una generación a otra y el paso pues de las generaciones jóvenes, las que nos siguen y las que nos recordarán durante un tiempo, y para ello tenemos que hacerlo del mejor modo posible. Un saludo a las AMPA, a la Federación, a las federaciones y a las radios comunitarias. La radio es para ti porque la escuchas y también porque puedes hacerla. Acércate a una radio comunitaria. Buena semana educativa.